Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilvar Muñoz Ramírez.
Damos la bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilvar Muñoz Ramírez y con la producción de la UN Radio en Bogotá, agradecemos su sintonía. Vamos a continuar en la segunda parte de esta entrevista espléndida que hemos tenido con nuestro invitado, nuestro colega farmacéutico de hospital en Valencia, en España, José Luis Marco, conversando sobre el tema de la selección de medicamentos, este tema tan trascendental que constituye y aporta valiosamente al uso racional de los recursos en salud.
¿Qué criterios, por ejemplo, para recordarlos, qué criterios se aplican? O sea, ¿hay un médico o una sección de la medicina que solicita que se incluya tal nuevo principio activo, tal nuevo medicamento? ¿Cómo son esos criterios que uno ya los conoce en la literatura, pero en la práctica, qué criterios se aplican en orden de prioridades? Y eso genera como enfrentamientos, controversias. ¿Cómo es esa situación de la inclusión de un nuevo principio activo en la lista de medicamentos del arsenal farmacoterapéutico del hospital?
Pues evidentemente, posiblemente una de las partes más importantes del trabajo de un jefe de servicio de farmacia sea este. Si alguien piensa que este aspecto es un aspecto fácil, no lo es. Se han intentado establecer métodos objetivos para poder seguir procedimientos estandarizados a la hora de toma de decisiones. Es absolutamente imposible. Existen muchos criterios, muchos intereses, incluso las asociaciones de pacientes en estos momentos tienen un peso específico muy importante. La industria farmacéutica, evidentemente, hace muy bien su trabajo, sobre todo en la parte de marketing y de venta, presionan a los profesionales de la salud. Es de una complejidad enorme. Además, no solamente decidir si entra un medicamento o entra otro medicamento, es que normalmente cuando salen nuevas líneas terapéuticas salen 4 o 5 Me too, o sea, para lo mismo. Entonces ya no la decisión no es, por ejemplo, se me está ocurriendo ahora, anticuerpos monoclonales para bajar el nivel de colesterol en hipercolesterolemia familiar. Son tratamientos de 300 euros al mes y en estos momentos existen en el mercado tres. La primera pregunta es, ¿vamos a tratar a los pacientes con el hipercolesterolemia familiar con estos medicamentos? Sí, no. Y la siguiente es, ¿con cuál de ellos? ¿Con todos? Vamos a tener todos en el hospital. Concretamente, en el tema de la utilidad de ese tipo de medicamentos de bajar el colesterol, que parece que está demostrado que es útil bajar el colesterol, sobre todo en prevención secundaria, más que en prevención primaria. ¿Qué pasa cuando pacientes que ya han tenido un problema vascular vinculado a posiblemente al colesterol y es fumador? Cuando el tabaco es el mayor riesgo cardiovascular. Entonces, ¿vamos a aceptar que un paciente, una persona, fume y se le dé un anticuerpo monoclonal para bajar el colesterol? Es decir, este es un ejemplo muy, 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 muy concreto. También se ha resuelto mediante un comité interdisciplinar. En este caso, el comité que decide sería farmacéutico de atención primaria, farmacéutico de pacientes externos, jefe de servicio de farmacia, jefe de medicina interna, servicio de endocrinología, servicio de neurología. Es posiblemente el tema menos resuelto de los que podamos tener en la farmacia hospitalaria, el tema de la selección de medicamentos. Y no solamente no está resuelto, sino que no creo que se acabe de resolver nunca.
José Luis, mencionaste algo muy importante y el asunto ético de esa relación en un mundo de mercado, un mundo globalizado, en el cual hay unos intereses económicos muy poderosos que influyen en esa decisión de incorporar e incluir en los hospitales nuevos medicamentos. Decías al comienzo de la Asociación Americana de Farmacéuticos de Hospital, que ahora se llaman del Sistema de Salud, y la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, se dedican a construir, por ejemplo, unas recomendaciones entre la relación de los farmacéuticos y la industria farmacéutica. Tú has estado también en cargos importantes en la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Has promovido, por ejemplo, un encuentro muy interesante que se llama CEIBA, que es este encuentro iberoamericano de farmacia hospitalaria, cada vez que aprovechas la presencia de farmacéuticos latinoamericanos en el Congreso Español, tratas de unir las experiencias de este mundo y del otro lado del charco. ¿Cómo podrías describir como las recomendaciones y los parámetros consensuados que hay respecto a la relación entre la industria farmacéutica y los farmacéuticos de hospital?
Pues también es una pregunta con mucho calado. Has comentado que la Sociedad Española, concretamente el Grupo Génesis, desde hace muchos años viene trabajando y ellos se han especializado en hacer informes de posicionamiento terapéutico, los IPTs. También el Ministerio de Sanidad hace sus IPTs, informes de posicionamiento terapéutico. En los hospitales periféricos, donde trabajo yo, por ejemplo, cuando tenemos que tomar una decisión sobre un nuevo medicamento, consultamos los IPTs, tanto del Ministerio como del Grupo Génesis, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que entre el IPT y la toma de decisiones, ahí es donde está el abismo. Normalmente los IPTs, el posicionamiento terapéutico, nunca es excluyente. Siempre al final la conclusión es de tipo ambiguo y la ambigüedad no favorece la toma de decisiones. Al final la toma de decisiones recae sobre cada hospital concreto, sobre su comisión de farmacia, donde una serie de personas, profesionales, pero al fin y al cabo personas, deciden si sí o si no. Y este es el ámbito complejo. Estabas comentando la industria farmacéutica, evidentemente ya lo habíamos abordado. Hace lo que tiene que hacer para vender, que es lo que es su trabajo, sobre todo la línea comercial. Y lo estábamos comentando, dentro de las grandes multinacionales hay diferentes líneas, está la línea de farmacovigilancia y la línea de formación, y hay una línea de venta, que son los que se encargan de, pues de hacer que sus productos sean prescritos por los médicos y utilizados. Y esa es su misión, ellos no entran en nada más. Y ese trabajo, pues lógicamente, pues genera un cierto problema. Porque esa presión que también la han llevado al mundo de los pacientes. La industria farmacéutica también está apoyando las asociaciones de pacientes. Hoy en día en muchas reuniones y congresos aparecen pacientes también opinando, dando su visión, pacientes sobre todo de patologías crónicas, diabéticos, etcétera, etcétera. Es un mundo muy complicado donde la industria farmacéutica, por ejemplo, ahora en el caso del COVID, ha producido un efecto muy curioso. Al no poder haber visitadores médicos en los hospitales, pues es la primera vez en toda mi carrera profesional que he visto 4 meses sin que haya ninguna solicitud de nuevo medicamento.
Sí.
Eso es absolutamente increíble, increíble. Y viene a demostrar que evidentemente la industria farmacéutica genera la necesidad. Y de hecho, también mi mucha experiencia cuando llega alguna solicitud de algún especialista y viene en el formato adecuado, viene en papel, y lo ponemos encima de la mesa, lo guardamos para luego estudiarlo, si ese papel sigue ahí 2 meses y nadie ha venido a presionar, es que la necesidad no existe. Cuando una necesidad está, primero llega la necesidad y después llega el papel. Es así. Cuando llega primero el papel, es que alguien se está inventando la necesidad, ¿no? Y esto muchas veces pues sí, se produce desde el lado de la industria farmacéutica, como es lógico.
Hay algo muy importante, como que es como el objetivo del proceso de la selección, se refleja en algo físico, en algo material, lo que se llama el formulario terapéutico del hospital. En nuestro país, a mí personalmente me parece que ese desarrollo del proceso de selección de medicamentos todavía no ha alcanzado la dimensión que se merecería como contribución a la racionalidad en el uso de los medicamentos. Tal vez hubo hechos históricos de la década por allá del 60, en el cual el Instituto Colombiano de Seguro Social sí tenía ese formulario terapéutico, cuando era más público el sistema de salud y la presencia de lo público era como vigente, dominante, se reconocía. Y yo quisiera que habláramos un poquito, que la selección de medicamentos nos conduce a un documento que va más allá de un listado de principios activos, sino que intenta aproximarse a generar una cultura de la farmacoterapia a través de la conformación y estructuración de una guía terapéutica del hospital. ¿Cómo podríamos ejemplarizar esa intención que tiene en el proceso de selección de medicamentos?
En estos momentos nosotros tenemos una guía farmacoterapéutica del hospital, como siempre la hemos tenido. Hace años ya que no la editamos en papel, porque tenemos el sistema de prescripción asistida por ordenador. Está todo absolutamente informatizado. Nosotros, los farmacéuticos del hospital, gestionamos el programa de prescripción. Somos los que ponemos las alertas, las condiciones, la información. O sea, tenemos un farmacéutico dedicado exclusivamente al mantenimiento de esta herramienta, que es la que utilizan los médicos para prescribir. Ellos cuando entran se van a encontrar con las condiciones de hacer una prescripción según qué diagnóstico disponen. Entonces nosotros estamos involucrados ahí y realmente ya lo que es la guía farmacoterapéutica como la entendíamos antiguamente, pues ya no está en uso. ¿Cuántos tratamientos están fuera de la guía? Pues en estos momentos muchos, porque estaba comentando antes que hoy en día se va ya cara a cara al paciente individual, al caso concreto, y todos los días en nuestro trabajo diario el teléfono que suena y es un médico que siempre empieza la conversación de la misma manera: tengo un paciente que... Y ese paciente que es un ser individual, una persona con un problema suyo y requiere un afrontamiento personalizado. Y prácticamente todas las patologías de alto impacto que van a requerir terapias de alto impacto económico y sanitario entran bajo estos criterios. Entonces ya no se busca tanto este medicamento sí, este medicamento no, sino este paciente sí, este paciente no. Es lo que nos ha posicionado a los farmacéuticos del hospital en un sitio clave, porque acabamos siendo como el notario del hospital, el que comprueba que se cumplen todos los condicionantes que se exigen por Madrid, por el Ministerio de Sanidad, por la Consejería de Sanidad Valenciana, por la autonomía, y cada patología cada vez se complica más los criterios, últimamente con el tema de la farmacogenómica. Es que ya no un tratamiento oncológico ya no se puede empezar, es decir, ya no existe el cáncer de mama. Si existe el cáncer de mama, el 2 positivo. Hay un montón de marcadores genéticos y los medicamentos que entran en terapéutica llevan unos condicionantes concretos. Y ahora hay que saber muchísimo. O sea, aparte de que hayamos hecho farmacia hospitalaria en todos los que trabajamos en el hospital, ya estamos subespecializados. En el ámbito de la oncología, los farmacéuticos de hospital que se dedican a la oncología, es un ámbito de conocimiento de una complejidad enorme y requiere una dedicación. Lo que se dedican a pacientes externos también es una formación específica, o sea, y este ámbito es muy complejo, es lo que nos posiciona, porque evidentemente la dirección del hospital, la gerencia, es imposible que abarque ese tipo de... Estamos relacionándonos con médicos especialistas, ultra especialistas. El oncólogo ya no es solo oncólogo, es que el cáncer de mama lo lleva el oncólogo de cáncer de mama. El de cáncer de colon lo lleva el oncólogo de cáncer de colon. Ni siquiera los oncólogos saben de todos los cánceres. O sea, Sin embargo, los farmacéuticos del hospital tenemos que hablar con el que lleva el cáncer de colon, con el que lleva el cáncer de pulmón, y tienes que hablar en un lenguaje de alto nivel con personas que están altísimamente formadas y que en un momento determinado puedes cuestionar algunas decisiones sabiendo, lógicamente, mucho de ese tema, no poco, sino mucho. El escenario es un reto profesional enorme, o sea, y este es el ámbito de... Por eso ya no es aquello de este medicamento sí, este medicamento no, es decir, ya tenemos que ir a pacientes, a dianas terapéuticas, estrategias concretas, aprobadas de forma centralizada por Madrid, aprobadas por Valencia, o decisiones locales, la mayoría de las veces. Es muy complejo, es... Pero en fin, la complejidad ofrece oportunidad. La dificultad ofrece oportunidad. Sí.
Vamos a la pausa musical. Seguimos con este grupo icónico de la música del mundo, Pink Floyd, y este tema, esta pieza musical que es de la preferencia de José Luis, Wish You Were Here.
Sería interesante conocer un poco cómo es tu hospital, cuántas camas tiene, y tú, cómo tienes organizado tu plantilla de farmacéuticos de hospital, cuántos son, para relacionar un poco el tamaño del hospital, el número de camas, y cómo organizas, y eso que estás describiendo de cómo vas creando como una subespecialización de farmacéuticos para dar respuesta a esa estructura que bien describías.
Mi hospital es un hospital general comarcal, el hospital general comarcal quiere decir que tiene prácticamente todas las especialidades, quirúrgico, medicina interna, no tiene neonatos, no tiene trasplantes, pero tiene prácticamente todas las especialidades. Bueno, es un hospital nuevo, lo abrimos hace 4 años con habitaciones individuales, o sea, realmente desde el punto de vista hotelero, es un lujo asiático, o sea, es tremendo. O sea, visitar mi hospital es como que si fueras a la Clínica Mayo, y encima es gratuito y universal, es algo tremendo. Entonces, el servicio de farmacia también es un servicio de farmacia nuevo, altamente informatizado, toda la prescripción se realiza por ordenador, tenemos acceso a la historia clínica informática de todos los pacientes, del Departamento de Salud, tanto de atención primaria como del hospital. Desde el hospital, cualquier farmacéutico y cualquier médico, lógicamente, que está con su ordenador, está viendo el tratamiento que tiene el paciente que está ingresado y dándole un clic, le aparece toda la información de toda su historia, de todo su historial farmacoterapéutico y clínico. Lo tienes. Incluso puedes saber cuánto retiró de la farmacia y en qué farmacia retiró el último medicamento que está tomando en el ámbito de atención primaria. O sea, el ámbito de la información, en ese sentido somos un hospital puntero porque hemos sido el primero que ha conseguido conectar el sistema informático de prescripción médica con las máquinas, con los robots de preparación de la unidosis. Entonces, hemos sido los primeros, ya hay otros que han venido detrás, pero hemos sido los primeros. La estructura interna, tenemos un farmacéutico dedicado a la oncología, que os estaba comentando, que es un ámbito concreto. El farmacéutico de oncología prácticamente vive en ese ámbito. Tenemos una sala blanca de última generación. Todos los medicamentos biopeligrosos o peligrosos se preparan en estas salas. Tenemos un equipo de técnicos y enfermeras que trabajan en este ámbito y son dirigidos por la farmacéutica de oncología, que es la que se relaciona con hospital de día y con los oncólogos. Luego, la otra área, y posiblemente estratégicamente la más importante, es la de pacientes externos. También tenemos una farmacéutica y media, dos farmacéuticos que trabajan con pacientes externos. Y en este ámbito estamos hablando de pacientes crónicos que reciben tratamientos de alto coste económico. Es donde estamos siendo también muy innovadores y es donde quizás el ámbito de la psicología lo estoy metiendo yo un poquito. Porque realmente ese tipo de pacientes con patologías crónicas hay que entenderlos como personas que tienen un problema global psicobiosocial con su enfermedad. El artritis reumatoide no solamente es un problema de una enfermedad biomédica que produce inflamación, que produce tumefacción de las articulaciones, produce un impacto en la vida de las personas. Incluso aunque utilicemos medicamentos biológicos de alta tecnología y disminuya la inflamación y disminuya el impacto de la enfermedad biomédica, el impacto psicológico en las personas es tremendo y eso no lo podemos dejar de lado. Por eso estaba comentando que esa línea de lo que estamos llamando nosotros atención farmacéutica conductual, ¿no? Que es las dos farmacéuticas que trabajan en pacientes externos, las dos han hecho sendos másters en coaching y programación neurolingüística. Y aparte yo, pues ya como psicólogo, pues les he ido formando en técnicas accesibles y sencillas para poder ayudar a este tipo de pacientes. Luego tenemos una farmacéutica que se dedica a la dispensación por dosis unitarias, que también está informatizada y que tiene una complejidad. Un farmacéutico que se encarga de la farmacotecnia, las fórmulas magistrales, fórmulas normalizadas. Y luego tenemos otro farmacéutico, y es donde yo estoy más implicado, que somos los que trabajamos en el ámbito de la gestión de la información. Es lo clave. Es decir, la gerencia, la alta dirección del hospital necesita saber qué estamos haciendo con los 25 millones de euros que nos gastamos todos los años en el hospital de Gandía. Y no solamente saber cómo nos lo hemos gastado, sino para qué. ¿Qué resultados en salud hemos obtenido? Y tomar decisiones en relación. Porque si estamos despilfarrando dinero en tratamientos no útiles, tenemos que tomar decisiones. Es decir, y ese es el punto clave. La palabra es toma de decisiones. Los datos, la información, sirven para generar conocimiento y el conocimiento sirve para tomar decisiones. Si no se toman decisiones, el conocimiento no sirve para nada. Y el mundo de la sanidad está basado, posiblemente la empresa que donde sea más importante el conocimiento, más que en la sanidad, es en la universidad. La universidad es la empresa que gestiona el conocimiento, ¿no? Que lo genera y lo transmite. Pero la sanidad está, es un ámbito donde el conocimiento es clave. O sea, el buen tratamiento que tú vayas a recibir en un hospital va a depender fundamentalmente del conocimiento que tengan los profesionales que están trabajando en ese hospital. Y la gestión de ese conocimiento. Ya que has abordado el tema de la farmacovigilancia. Yo en este momento soy el director del programa de farmacovigilancia de Comunidad Valenciana. Y en este ámbito, concretamente, estoy coordinando un curso que está organizando la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que se va a lanzar en diciembre. Es un curso de experto en farmacovigilancia y seguridad del medicamento, y lo estoy coordinando yo con un compañero. Y en este ámbito también la situación no puede ser más espectacular. O sea, lo que ha pasado recientemente con el ácido valproico en las mujeres embarazadas en Francia o en España, eso es un drama que supera con mucho a la talidomida, con el agravante de que cuando ocurrió el caso de la talidomida, nadie podía pensar que eso podía ocurrir. O sea, cogió a todo el mundo desprevenido. Pero es que ya sabemos lo que puede ocurrir con la teratogenia de los medicamentos. No puede ser que en la Europa, que es el primer mundo, digamos, en un país como Francia hayan nacido 12.000 niños con malformaciones porque a su madre les han dado ácido valproico durante el embarazo. Que está en la ficha técnica, que lo sabían todos los médicos, que lo sabían las autoridades sanitarias, que tiene ese sistema informatizado, quiere decir que está registrado en nuestras bases de datos que personas, mujeres embarazadas, estaban recibiendo ácido valproico y se ha consentido. O sea, hay algo muy grave que está ocurriendo en una situación que en este momento es fantástica para poder intervenir. De ahí estamos hablando de farmacovigilancia proactiva. Proactiva, es decir, si tenemos la información en las historias clínicas, en estos momentos ya no tenemos que esperar la reactividad, porque las alertas que vienen de la FDA, la FDA es más rápida que la EMA, que la Agencia Europea. La Agencia Americana lanza alertas prácticamente todos los meses, y un poquito más tarde la Europea, pero vuelve a fallar el sistema en lo mismo. Te avisan, pero no se toman decisiones. Entonces, ahí quizás a nivel de profesionales de la salud, de farmacéuticos de oficinas de farmacia. Los farmacéuticos de oficinas de farmacia están viendo como una mujer embarazada viene a retirar un ácido valproico. O poder estar viendo como una persona de una edad avanzada puede estar retirando un antiinflamatorio y sabe que no está tomando un gastroprotector. Hay muchas situaciones donde realmente el profesional sanitario tiene que intervenir él personalmente con su capacidad y con su conocimiento, ¿no? Entonces, el tema de la farmacovigilancia proactiva también es un escenario que se plantea ahora para poder trabajar en bases de datos. Por ejemplo, la FDA, su base de datos de reacciones adversas la tiene abierta. Si entramos en OpenFDA, podemos entrar a toda la base de datos de reacciones adversas de Estados Unidos, en particular. Y tenemos herramientas, la propia FDA nos da una herramienta para poder escarbar y mirar y analizar y estudiar las cosas que están ocurriendo. La información la tenemos. Trabajarla es ya cuestión de vocación y hay que saber hacerlo, hay que tener conocimientos de informática, hay que tener conocimientos de bases de datos, de Excel, pero el escenario es tremendo, o sea, lo que se nos está planteando. Y en ese sentido, personalmente pienso que el farmacéutico es el profesional de la salud mejor situado y más preparado para poder desarrollarse en este nuevo ámbito que es el de la gestión de la información. En estos momentos, si el gerente del hospital quiere saber algo de lo que pasa en el hospital nuestro, tiene que preguntarnos a los farmacéuticos. Claro, incluso los médicos que quieren saber sobre lo suyo tienen que venir a preguntarnos a nosotros sobre sus enfermos. Porque nosotros estamos ya habituados y posicionados en el ámbito de la gestión de la información. Es un reto fantástico que se nos plantea.
Nuevamente, gracias por la sintonía. Por favor, permanezcan disfrutando de la programación de la UN Radio, la radio de la Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Desde la botica. Información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.